Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Señal informativa, periodismo y voz ciudadana. Con Elia Macías, Señal informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Esta semana se aplicarán alrededor de 5.000 dosis de CanSino a personas mayores de 60 años. Culmina exitosamente el primer día de vacunación para adultos mayores de la jurisdicción sanitaria número 7. El CU Costa Sur refrenda su compromiso con el Plan Nacional de Vacunación. Adultos mayores sin presentar efectos secundarios por la vacuna contra COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Esto lo aseguran las autoridades. Continuará el CU Costa Sur con la segunda jornada de aplicación de vacunas. Priorizan agencias y delegaciones. El municipio de Autlán de Navarro registró 43 incendios durante Semana Santa y Pascua. En la señal universitaria diseñan el nanoalimento que espera pueda ayudar a las personas con padecimiento de diabetes. Sin avances en 17 casos de desapariciones mediáticas. México enviará más tropas para reforzar su frontera. La OMS advierte de la pandemia que está en un punto crítico. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 13 de abril del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, periodista de Señal Informativa, mis compañeros en controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García, al ingeniero Benito Villaseñor, webmaster, continuista, programador de esta emisora universitaria. Esta mañana de martes 13 de abril, en el que han transcurrido ya 103 días, por transcurrir 262, semana número 15 del año 2021. Esta mañana le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora desde hace 20 años. Ya estamos por cumplir 20 años contigo. Le invito para que se comunique con nosotros al 317-38-265-32 y recuerde que el WhatsApp para mensajes 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Esta semana se aplicará alrededor de 5.000 dosis de CanSino a personas mayores de 60 años. 5 sedes de la Universidad de Guadalajara fueron habilitadas para la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a adultos mayores. Se trata del Centro Universitario de los Valles, en Ameca, y las preparatorias regionales de Tala, de Amatitán, en la región Valles. También la preparatoria de Cocula, perteneciente a la región Lagunas, y el Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en este municipio de Autlán de Navarro, de la región Sierra de Amula. En cada una de las sedes se aplica el biológico CanSino, que se caracteriza por ser una sola dosis. Al Centro Universitario de la Costa Sur le destinaron 720 vacunas que serán aplicadas en función de la cantidad de personas que acudan a esta y las siguientes jornadas. Ahí se cuenta con el apoyo de 120 brigadistas universitarios. En la Escuela Preparatoria de Ameca se aplican 500 dosis con el apoyo de 15 brigadistas, hasta 1.000 vacunas diarias en Cuballes. Este lunes, el día de ayer, precisamente en Cuballes, desde temprana hora, arribaron personas de adultos mayores para recibir la vacuna de CanSino. Se aplican 1.000 vacunas diarias y la jornada será de lunes a jueves. Entonces, dice, podemos aplicar hasta 4.000 dosis. Todo dependerá del número de personas que asistan. Así lo dijo el encargado de este módulo de vacunación, el jefe de Departamento de Ciencias de la Salud del Cuballes, el doctor José Guadalupe Macías Barragán. Indicó que son 150 personas entre personal del plantel y 30 voluntarios quienes atienden a las jornadas dentro y en las inmediaciones de este campus de la Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur es importante recordarle que se encuentra también este módulo de atención para todas las personas que lo necesiten y que se dará prioridad sobre todo a las personas de las comunidades, de las agencias y delegaciones, como lo anunciaron las autoridades sanitarias también a nivel federal y estatal. O ayer se comenzó con este Plan Nacional de Vacunación. Y en este contexto, la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario, hizo una invitación cordial a todos los adultos mayores de 60 años que residen en el municipio para que aprovechen esta gran oportunidad de recibir el biológico que, bueno, se destinó para este municipio, Cancino, que es una sola aplicación. También la doctora Lilia Oliver ayer en su mensaje añadió pues que la comunidad de este centro universitario está en la mejor disposición con un gran compromiso para recibirlos. De esto le tendremos más información más adelante. Bueno, vamos ahora con los detalles al respecto. Culmina exitosamente el primer día de vacunación a los adultos mayores en la jurisdicción sanitaria número 7. Aunque pues no se compartió la cifra exacta de personas vacunadas, la directora de la jurisdicción sanitaria 7, Ana Maray Rea, aseguró que el proceso fue exitoso. Las autoridades correspondientes continúan aplicando el biológico y pretenden culminar en lo que resta de la semana en curso. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
Con la llegada de la vacuna contra COVID-19 a Autlán de Navarro, dio inicio la aplicación del biológico para los adultos mayores en el municipio durante este lunes. Proceso que culminó alrededor de las 20 horas del mismo día y para el que fueron destinadas 3 sedes, siendo estas el Centro Universitario de la Costa Sur, la Escuela Primaria Reforma y el Centro Comunitario Teopatlanextli. Aunque sentenció que no le es permitido compartir las cifras oficiales que corresponden a la cantidad de vacunas aplicadas en cada módulo, la directora de la Región Sanitaria 7, Ana Maray Rea Vázquez, calificó el proceso de exitoso e hizo hincapié en la excelente respuesta por parte de los ciudadanos que acudieron a recibir el inmunizante.
La verdad es que tuvimos excelentes resultados, muy buena respuesta de la población, tuvimos mucha concurrencia en nuestras 3 sedes. Y bueno, aprovecho este medio para agradecer todo el apoyo. La verdad es que tanto en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara como en el TIOPA, así como también agradecerles al personal de la DERSA que nos facilitó las instalaciones de la Escuela Reforma. Realmente tuvimos muchos voluntarios, Protección Civil, los alumnos de enfermería, entonces creo que rebasaron las expectativas. Al principio sí tuvimos un poquito de retraso por cuestiones técnicas, pero creo que ya el día de mañana va a ser todo más ágil. A estas horas apenas vamos cerrando con la vacunación y se logró la meta que nos propusimos para el día de hoy.
El municipio de Autlán recibió un total de 7,135 dosis repartidas entre las 3 sedes. La aplicación de la vacuna continúa durante este martes. El horario de atención dio inicio en punto de las 8 horas y dará término a las 16. La vacuna disponible en estos módulos es la denominada Cancino, la cual consiste en una sola aplicación. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía de Autlán y sus alrededores a acudir a cualquiera de las 3 sedes para recibir el biológico. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y bien, pues es importante también destacar aquí por parte del centro universitario si los adultos mayores de estas agencias, delegaciones del Chante, Aguacapán, El Corcovado, Chiquihuitán, no tienen en qué trasladarse a recibir la vacuna contra COVID-19. El Centro Universitario de la Costa Sur desde el día de ayer comenzó con esta brigada también para brindar el apoyo de transporte gratuito de ida y vuelta para que las personas que pues queden sin recibir la vacuna de Cancino, que es una sola aplicación, también acudan si la situación por transporte no se los permite. Aquí el Centro Universitario está brindando también este apoyo. Pueden comunicarse directamente aquí en el Centro Universitario para que pues se acuda y se aproveche esta vacunación. Es importante que los adultos mayores acudan a recibir el biológico. Bien, pues ahí tiene todos los pormenores de esta culminación exitosa que ya nos habla la doctora Ana Maray, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7. Y bueno, en este mismo contexto le informo que el Centro Universitario de la Costa Sur refrenda su compromiso con el Plan Nacional de Vacunación. Durante el arranque de la vacunación el día de ayer, la rectora del Centro Universitario, la doctora Lilia Oliver, dirigió un mensaje de bienvenida en el que recordó a los candidatos a la vacunación pues a continuar sobre todo cuidándose, siguiendo todos los protocolos sanitarios, atendiéndose, pero puntualmente recibir esta vacunación. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Desde poco antes de las 6 de la mañana, la Plaza Cívica de Autlán comenzó a recibir la llegada de adultos mayores acompañados de un familiar para formarse en la entrada del edificio de posgrados del CU Costa Sur a la espera de recibir la vacuna contra COVID-19. El señor Fausto pasó literalmente la noche en vela, ya que se desempeña como guardia en el Centro Universitario de la Costa Sur. A primeras horas del lunes, esperaba su cambio de turno para acudir a formarse y recibir su vacuna con su folio en mano, que generó desde el mes de febrero, con la esperanza de que con la inmunización se reduzcan las muertes provocadas por el virus de COVID-19.
Estoy esperando mi turno para la vacuna, tengo mi solicitud hecha desde el 21 de febrero y esperamos que ya vacunado nos protejamos y protejamos a la ciudadanía de este terrible virus que nos está atacando.
¿Qué expectativas tiene de esta vacuna y de este proceso, don Fausto?
Pues expectativas es que se prolongue nuestra salud, que no nos enfermemos y que no esta pandemia no nos lleve a una crisis de mortalidad muy grande.
¿Qué sintió cuando supo que ya por fin se iba a poder vacunar aquí en Autlán?
Cuando sentí que ya me podía vacunar y que estaríamos esperando la vacuna, me dio tranquilidad el saber de que ya estaré protegido y estaré protegiendo a las personas que son mis compañeros y las personas que tengo allegadas a mi familia y amigos y amistades.
Durante el arranque de la vacunación, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez dirigió un mensaje de bienvenida en el que recordó a los candidatos a la vacuna continuar siguiendo los protocolos sanitarios, pidió paciencia por las demoras que pudieran presentarse y reiteró el compromiso de la Universidad de Guadalajara en apoyar el Plan Nacional de Vacunación.
Y queremos cuidarlos, queremos tratarlo con la mayor dignidad que ustedes se merecen. Ustedes ya han dado mucho en su vida, sus seres queridos, y nos toca a todos los demás apoyarlos, cuidarlos, quererlos. Así que bienvenidos sean todos ustedes y a todos los involucrados en este plan. Pues muchísimas gracias, que esta epidemia se pueda ir pronto, que esta enfermedad se pueda ir pronto. Y en la medida que nos vacunemos y que nos cuidemos cada uno, tienen que seguirse cuidando de igual manera que tengan la vacuna, de su cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no estar en reuniones muy numerosas. En este momento es importantísimo por su vacuna. Así que muy bienvenidos con todo nuestro cariño. Tenemos chicos, estudiantes del centro universitario que los van a estar apoyando. Pero bueno, si nos rebasa el número de personas, ténganos paciencia, por favor, sí. Estamos para dar nuestro mayor servicio y afecto para todos ustedes.
Aunque la aplicación del biológico estaba prevista a las 8 de la mañana, esta inició 2 horas tarde, pues los elementos de la Sedena que transportaban el biológico se retrasaron. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son las 9:17. Es momento de ir a una brevísima pausa. Mientras tanto, antes de irnos a la pausa, quiero recordarle y reiterar la información de este centro de vacunación con sede en este centro universitario, así como también en la Escuela Reforma, en el Tío Patlanexli. Que pasemos la voz, corramos la información para todas las personas que tienen adultos mayores, que acudan a vacunarse. Si no pueden hacerlo, busquen las alternativas, una de ellas, pues aquí en el centro universitario, en donde se está poniendo a disposición el servicio de vehículos para las personas, adultos mayores, en las agencias y delegaciones. Es importante recordar que esta vacuna pues está a disposición en esta primera etapa de todas estas personas mayores de 60 años que deberán acreditarlo con su CURP y con su identificación. Si no trae impreso su CURP, aquí también en el centro universitario hay personal del área de estudiantes, colaboradores del área de ingenierías que les están apoyando para imprimir su CURP. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más aquí en Señal Informativa. Continuamos. Avanzamos con más información para usted que nos acompaña esta mañana. Adultos mayores sin presentar efectos secundarios por la vacunación contra COVID-19 en el municipio de Autlán, aseguran las autoridades. Ante la incertidumbre de algunos adultos mayores, la directora de la Jurisdicción Sanitaria 7, la doctora Ana Maray, aseguró que hasta el momento ninguno de las personas que han recibido el biológico CanSino han presentado efecto secundario. Por esta razón, invita a que los que aún no han acudido a vacunarse, las personas, los adultos mayores, pues que lo hagan en cualquiera de las tres sedes que se encuentran ubicadas en el municipio, solo estos días hasta que se termine con el biológico, aquí en el Centro Universitario, en la Escuela Reforma, en el Teopatlanecli, que acudan, por favor, los adultos mayores a vacunarse. Diana Borbón nos tiene toda la información al respecto.
El momento ningún ciudadano ha presentado efectos secundarios a causa de la aplicación de la vacuna CanSino que dio inicio en el municipio de Autlán durante este lunes. Así lo aseguró la directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Ana Maray Rea Vázquez, quien calificó el biológico como amigable para quienes lo han recibido.
No que yo tenga conocimiento, y esos regularmente nos los reportan, entonces no. Esta vacuna, lo que hemos visto y lo que vimos en sedes que se aplicaron la semana pasada, ha tenido muy buena aceptación. No se han presentado ESAVIS, que así le llamamos nosotros, efectos supuestamente asociados a vacunación.
La directora agregó que la afluencia de la ciudadanía ha sido favorable, pues aunque no compartió el dato exacto de las personas que acudieron durante este lunes, dijo que se trata de una cifra alta. Como mensaje para los adultos mayores que aún no han asistido a alguna de las sedes, Rea Vázquez hizo un llamado a que lo hagan, asegurando que se trata de una vacuna segura y efectiva.
En cómo respondieron ellos para la vacunación, hubo quienes sí se acercaron y estuvieron preguntando, externaron que tenían ciertos padecimientos y se la podían aplicar, pero con los mejores ánimos de aplicárselos. Y también realmente la población muy pacientes, no se quejaron, entonces también eso hay que agradecer, porque sabemos que a veces se sale de nuestras manos el atender a tanta población en tan corto tiempo. Bien, pues seguirlos invitando a que acudan, siéntanse seguros, es un muy buen biológico. La gran ventaja que va a ser solo una aplicación, con esa aplicación ya van a quedar cubiertos contra COVID-19. Hay que aprovechar esta oportunidad porque no todos los municipios la han tenido. Así es de que el día de mañana hay que acercarnos con el debido orden, con nuestras medidas sanitarias, su cubrebocas, y bienvenidos todos, ahí los esperamos.
Los adultos interesados en recibir el biológico deberán acudir mínimo con una persona como acompañante. El proceso tiene una duración de alrededor de 20 minutos. Las autoridades planean culminar la aplicación de las 7,135 dosis con las que cuenta el municipio durante la semana en curso. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene la información con respecto a la situación de la vacunación. No ha habido personas que hayan presentado algún efecto secundario, lo que informa la autoridad, en este caso la directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7. Y pues bueno, este primer día fue exitoso de la vacunación en el módulo de este centro universitario. Aproximadamente 100 universitarios voluntarios aquí en el centro universitario, 100 servidores de la Nación de parte de la Secretaría del Bienestar, 8 enfermeras de la Jurisdicción Sanitaria 7 de la Secretaría de Salud y personal de Protección Civil y bomberos de Autlán también estuvieron participando y siguen en esta jornada el día de hoy, que ya comenzó desde muy temprano, muy puntual a las 8 de la mañana. Se realizó la aplicación de 711 dosis contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años en el municipio de Autlán, en este módulo del Centro Universitario de la Costa Sur. Continuará esta aplicación en esta jornada de vacunas. Sobre todo se está priorizando para las agencias y las delegaciones, y por ello es que el Centro Universitario de la Costa Sur continúa con la aplicación de COVID-19 y además pone a disposición transporte gratuito, ida y vuelta, para los adultos mayores de comunidades fuera de la cabecera municipal. Si usted conoce a algún adulto mayor, tiene el caso de alguien que conozca y que por razones de movilidad no pueda acercarse, pues bueno, es una gran oportunidad para acercarse con el centro universitario. Llame y pues se le puede brindar el apoyo de transporte en estas comunidades de agencias y delegaciones. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene más información al respecto.
Este martes 13 de abril, el Centro Universitario de la Costa Sur continuará con la aplicación de la vacuna contra COVID-19, poniendo a disposición transporte gratuito para aquellos adultos mayores originarios de comunidades fuera de la cabecera municipal. Del Chante se puso a disposición un vehículo con espacio para 43 personas que salió a las 7 horas del jardín principal. En Chiquihuitlán partió fuera de la Plaza de Toros un vehículo con capacidad de 19 personas a las 7:30 horas de este día. En el Corcovado, a las 9 horas, un vehículo con espacio para 43 personas. Y el último vehículo partirá a las 10:30 de Aguacapán con espacio para 43 personas. La salida será fuera del templo de Santa Catarina. Durante la primera jornada de aplicación, el I. Salvador Hernández, coordinador de los módulos de vacunación, informó que la meta de aplicación por día es de 800 dosis. El módulo del Q Costa Sur cuenta con 4 células de vacunación con una capacidad de aplicación de 18 personas en cada una.
¿Cuántas vacunas se espera aplicar el día de hoy?
El día de hoy tenemos una meta de aplicación de 800 dosis que nos está otorgando la Secretaría de Salud.
¿Aproximadamente cuántas se están aplicando por hora?
Tenemos una capacidad de aplicación al mismo tiempo de 72, aplicaciones al mismo tiempo. Estamos trabajando con 4 células de 18 personas cada una. Entonces es lo que nada más lo que dura la espera de los 30 minutos de vigilancia para poder optimizar y que en los próximos 40 minutos, por ejemplo, ya a partir de que se siente una persona, pasan 40 minutos y estamos pasando al siguiente grupo.
A la región llegaron un total de 10.480 dosis, 7.135 fueron destinadas a Autlán, 464 a Cuautla, 1.506 a Juchitlán, 1.825 a Villa Purificación. Se espera aplicar todas las vacunas esta semana. La meta dependerá de la respuesta de los ciudadanos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
El municipio de Autlán de Navarro registró 43 incendios durante Semana Santa y Pascua. Tan solo en estas 2 semanas, durante el periodo vacacional, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos atendió un total de 43 incendios, de los cuales 29 se originaron en pastizales. Aquí en el municipio vamos con mi compañera Gladiola Madera, nos tiene la información.
Durante el periodo vacacional por Semana Santa y Pascua se registraron en Autlán 43 incendios, de los cuales 29 fueron en pastizales, 3 en vehículos, 3 en estructuras, 1 en un contenedor de basura y 7 no catalogados. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, mencionó que durante la temporada de estiaje es importante reforzar las medidas preventivas y minimizar los riesgos.
El estiaje y las condiciones de sequía que está imperando en Jalisco y otros estados ponen en crisis a la atención de incendios. Por ello es importante que en carretera no tires vidrios, o sea, botellas de cristal, evitar las quemas agrícolas. Si los van a realizar, tienen que cumplir con la norma de aviso y de guardarrayas, a todas las medidas preventivas, principalmente no usar en horarios de mucho viento. En las zonas urbanas, evitar las limpias por quemas y también en caso de acudir a los bosques, a la fogata o a las carnes asadas, pues evitarlas, llevar otro tipo de alimentos.
Indicó que para evitar los incendios en viviendas se deben revisar las instalaciones eléctricas y los conductos de gas LP.
En el caso de incendios de casa, ahorita también hay que insistir mucho en la prevención de las cuestiones eléctricas, mantenimiento de instalaciones eléctricas, el que no sobrecarguen contactos, el que estén reemplazando los conductos de gas LP y de instalaciones, el que también en viviendas esté reemplazando al tanque de gas LP que tiene una duración de 10 años más 5 con una prueba de hermeticidad. Y también es importante que todo lo que son residuos orgánicos no se quemen. O sea, la basura quemada también es una fuente de incendios.
Durante las 2 semanas del periodo vacacional, Protección Civil también emitió 24 dictámenes de seguridad, realizaron 3 operativos especiales y atendieron a 6 occisos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues es importante destacar esta información, ya que, pues sí, es preocupante, sobre todo lo que ya se ha estado insistiendo con respecto a la temporada, a esta temporada de estiaje, en el que, pues, se auguran sequías, sobre todo en el estado de Jalisco. Es uno de los estados a nivel nacional en el que, pues, se habla de esta etapa, pues, crítica en el tema del agua, y los incendios vienen a, pues, también a complicar la situación de la sequía. Pues bueno, ahí tiene la información. Es importante que se atiendan las recomendaciones que hace la autoridad Protección Civil, en este caso, para evitar que esto se propague. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325 con algún mensaje de texto o de WhatsApp. De voz puede establecer comunicación. Vamos a la pausa, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista, hoy damos la bienvenida y agradecemos que nos permita un espacio en su agenda. Nos acompaña el licenciado Salvador Villanueva Torres, es presidente del Consejo Distrital de Electoral en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y estamos a la orden.
Muy bien, pues bueno, es importante destacar, nosotros hemos querido comenzar con la autoridad electoral esta serie de entrevistas que tendremos, pues, en próximas fechas, en este proceso electoral que nos compete y nos incluye, pues, a todos. Somos partícipes en esta, pues, jornada democrática. Y hemos querido comenzar esta serie de entrevistas, primero con la autoridad electoral, en este caso de el Instituto Nacional Electoral, específicamente de esta junta, de este Consejo Distrital número 18, con el licenciado Salvador, pues, para que nos platique información importante, lo que los ciudadanos debemos saber, conocer, tener en cuenta fechas importantes y este proceso que nos implica, como ya lo mencionó. Pues platíquenos primero esta integración de mesas de casilla y demás, por
favor. Sí, claro que sí, Elia, con mucho gusto. Uh-huh. Mira, a partir del 9 de septiembre del año anterior, del 2020, se instaló el Consejo General del uh-huh. INE, posteriormente el Consejo Local en Guadalajara, que es el que nos rige a nosotros, y en diciembre nos instalamos el Consejo Distrital aquí en Autlán, bueno, los 300 consejos distritales en el país, pero específicamente el de nosotros, que es el que nos compete, uh-huh. y a raíz de ahí hemos estado trabajando en diferentes etapas y áreas, y bueno, lo importante y lo que llevamos a la fecha es de que el día 6 de febrero se hizo la primera insaculación uh-huh. para localizar a las personas que van a ser funcionarios de casillas. Entonces, el día 6 de febrero iniciamos con la localización y capacitación de las personas que fueron insaculadas el 8 de abril. Ahora sí, ya para que fueran insaculadas y ya tuvieran y entregarles el nombramiento, pero ya ahora sí como cada puesto que se le asignó. Uh-huh. ¿Cuál es el procedimiento para llevar esa insaculación? La primera insaculación se buscó las personas nacidas en agosto, a partir de agosto en adelante, y subsecuentes. Es uh-huh. decir, hay algunas secciones donde pues casi se le dio la vuelta a todo el mes. Uh-huh. Y posteriormente, en la segunda insaculación, se viene lo que es la letra A. Entonces, todas las personas que se apelliden con la letra A fueron insaculadas y de acuerdo a su escolaridad, es decir, quien tuviera licenciatura iba a ser el presidente, si tiene preparatoria, secretario, y así subsecuentemente hasta completar la casilla. ¿Cómo se integra la casilla? Se integra con, para esta elección, que esta elección es concurrente, que concurrente quiere decir que vamos de la mano con los del IEPC, ajá, que la elección va a ser, la elección de diputados locales y presidentes municipales van a ser el mismo día, uh-huh, el mismo día que la elección que nos ocupa a nosotros, lo que es la federal. Uh-huh. Significa que de alguna manera vamos de la mano y la casilla va a ser casilla única. ¿Cómo va a estar integrada la casilla? Pues la casilla se va a integrar por un presidente, dos secretarios, que uno va a atender la elección local y el otro la federal, y tres escrutadores. Esos tres escrutadores, uno va a atender la elección local y dos la federal, uh-huh, y sus respectivos suplentes. Entonces, así es como va a estar conformada la casilla. Nosotros ya estamos preparados para esa situación. Uh-huh. Les estamos ya en estos momentos entregando los nombramientos a los que ya, uh-huh, fueron designados o seleccionados. Dice el término real, insaculado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que fueron insaculados, pero bueno, uh-huh, los vamos a llamar más seleccionados, ¿verdad? Esta selección es, uh-huh, mediante un sistema donde él solo lo está separando y nos está diciendo, esto es el que...
Como sorteado, podríamos decir, lo hace automáticamente.
Exactamente. Ese sí es como llevamos en estos, uh-huh, momentos el proceso electoral.
Esa parte ya está lista. Muy bien.
Ya nada más aquí es de que el ciudadano, por favor, no rechace el nombramiento, que participe, uh-huh, con, uh-huh, nosotros, ¿no? Que, uh-huh, participe en el proceso electoral. El proceso electoral más grande de la historia, donde se van a elegir muchas candidatas.
Porque es el más grande de la historia. Es un dato que debemos tener presente y que es relevante, como lo menciona.
Número uno, porque vamos en varios estados, están participando el mismo día. Uh-huh. Y bueno, y el INE, no sé si recuerdes, en la reforma del 2014, creo, se hizo cargo de las, indirectamente o directamente, uh-huh, como le quieras llamar, de los procesos electorales locales. Uh-huh. Es decir, hay mucho entendimiento, o como le quieras llamar, con los órganos electorales locales. Entonces, va a haber mucha participación, uh-huh, en todos los estados. Este día va a haber muchas elecciones, va a haber uh-huh, por lo menos en 16 estados, a lo que recuerdo, ¿no?
Bien, porque el INE se encarga de, en este caso, bueno, ya el día de las votaciones, de la parte de los federales.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Y tiene su propio órgano, el de las locales y municipales.
Sí, que es el... sí, mira, el IEPC, uh-huh, en cada, uh-huh, estado, bueno, se denomina, uh-huh, diferente. En Jalisco, el IEPC, por las siglas, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco. Uh-huh. Entonces, pero en los otros estados tienen diferente nombre, pero, uh-huh, va de la mano en el proceso electoral con el INE.
Perfecto. Licenciado Salvador, el registro de las candidaturas, platíquenos de esto, que también es una parte que, bueno, compete en este caso al INE.
Sí, mira, Elia, el registro de candidaturas, en sesión de el 3 de abril, que es el mes que nos ocupa, uh-huh, el 3 de abril sesionamos como Consejo Distrital para aprobar o en su caso desaprobar los candidatos que presentaron sus candidatos. Uh-huh. En este caso, como puede ser de dos maneras, puede ser en el Consejo Distrital o en el Consejo General supletoriamente, algunos partidos optaron para que fuera registrarse en el Consejo General. En el Distrito 18 únicamente se registraron cuatro candidatos. Entonces, el día, a partir del 4, uh-huh, un día después de la sesión de consejo, ya los candidatos aprobados ya podían empezar a iniciar con la de las campañas. Uh-huh. Con nosotros únicamente se registraron dos partidos, que fue el Redes Sociales Progresistas y el de, el Fuerza por México. Uh-huh. Esos son los dos candidatos que se registraron en aquí en el Distrito 18. Entonces, en la sesión del 3 de abril, los aprobamos y al día siguiente pues ya iniciaban con sus campañas.
¿Y los demás dónde se registraron?
En el Consejo General del INE, en la Ciudad de México.
En la
Ciudad de México. Ajá. Todos los demás optaron por registrarse en el...
¿Nos quiere comentar, bueno, según la información que nos presenta oficialmente, cuáles serían estos registros de las candidaturas, por favor?
Sí, con mucho gusto, Elia. Mira, por el partido Movimiento Ciudadano es Marisela Páez Gutiérrez, el propietario, y como suplente es Laura Azucena Esparza Sierra. Ellos se registraron en la Ciudad de México. El partido Encuentro Solidario, con Homero Espinosa Díaz como propietario, y su suplente Miguel Ángel Oguín Zabalza, que también en el Consejo General se acreditaron. Y el partido Redes Sociales Progresistas, con Clarisa Rosalba Benítez García y su suplente Lisandra Valeria Benítez García, se registraron aquí, sí, en el Consejo Distrital, ahí con nosotros. La coalición Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y la Revolución Democrática, lo integra José Guadalupe Fletes Araiza y Alejandro Rubio Beltrán, que también ellos se registraron en la Ciudad de México. Fuerza por México, con Óscar Sedano de la Rosa como propietario, y como suplente Raúl Hernández Velasco, que ellos se registraron con nosotros aquí en el Consejo Distrital. Y la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista y Morena, Ismael Hernández Acosta como propietario, y como suplente Norma Lisset Hernández López. Ellos se acreditaron allá en la Ciudad de México. Ellos son los que van a participar en la contienda del día 6 de junio, que habrá de llevarse la elección. Y ellos tienen hasta el día 4, si no me recuerdo, para hacer campañas. Ellos hasta el 4 de junio. Después de las 12 de la noche, del miércoles 4 de junio, creo que es... Ya no podrán hacer
Hablamos de la campaña. Veda electoral, así es.
Exactamente.
Y bueno, en este contexto yo sé que la parte que le compete a usted es la federal, pero luego siempre le pregunto cosas de la estatal también.
Ajá, sí.
Porque bueno, ya usted domina el tema al respecto, pero bueno, las candidaturas en este caso de los locales y los municipales que compete al IEPC, ya también es cerrada la fecha de registro, ya no se puede, o todavía hay campo ahí, espacios, fechas.
Mira,
no,
como tú lo acabas de mencionar, mira, esa es competencia del órgano electoral local, pero pues de alguna manera tenemos que estar informados porque, bueno, como te comenté, vamos de la mano en el día de la jornada electoral. Entre el día de la jornada electoral, que va a ser el mismo día, también vamos de la mano con lo de las casillas, con la integración de las mesas directivas, que van a estar en el mismo lugar, que es una casilla única, que va a recibir la elección de lo federal y de local, entre otras cosas, actividades que hemos estado trabajando de la mano.
Claro.
Entonces, a lo que tengo entendido, creo que se cerró el registro, ya no sé, ya las modificaciones o demás, lo ignoro, ¿eh?
Así es. Bueno, ya tendremos también espacio de entrevista con el representante específicamente de esta autoridad también local para dar más pormenores, pero bueno, yo me quise adelantar un poco.
Sí, no te preocupes.
Y el licenciado, sobre el registro federal de electores, platíquenos, esta parte también es importante.
Sí, mira, sobre la entrega de, como comúnmente lo llamamos, sobre la entrega de credenciales de elector, la INE le llama a la gente, en el 10 de abril concluyó el para todo tipo de trámites, es decir, las personas que querían tramitar su credencial, pues se terminó el plazo, ¿no? Pero esas credenciales no se destruyen, esas credenciales, quien hizo algún trámite, su credencial se la vamos a resguardar. Por obvias razones, porque, bueno, viene el proceso electoral y que no queden esas credenciales en manos de alguien que puede hacer mal uso de ella. Entonces, esa credencial se resguarda y hasta el día 8 de junio del 21, que es el año que nos ocupa, las volvemos a poner a disposición para los ciudadanos que no alcanzaron a recogerla. Todo ciudadano que tramitó su credencial y no alcanzó a recogerla podrá llevar a cabo su entrega el 8 de junio. que es cuando ya... Puede,
hasta
ya
ese día.
Hasta ese día.
¿Todavía tiene todo este tiempo hasta el 8?
No, creo que es al revés. Uh-huh. O sea, ahorita están resguardadas esas credenciales. Okay. Están resguardadas para que con nosotros... Uh-huh. Entonces, esas credenciales se resguardan y hasta el 8 de junio las volvemos a entregar.
¿Solamente esa única fecha?
Bueno, de ahí para adelante.
Ah, perfecto.
Tienen año y medio, creo, para recoger.
Pero ya pasó la elección.
Ya pasó la elección.
Entonces, tenía que haber ido con tiempo, por supuesto. Con
eso. Entonces, hasta esa fecha volveremos a entregar las credenciales del lector. Pero nosotros seguimos trabajando en lo de la cuestión del Registro Federal de Electores. Continuamos hasta el 25 de mayo, vamos a recibir solicitudes para las personas que se les extravíe su credencial o que se le se les extravió, robó o está muy maltratada, podemos hacerle una reimpresión, se llama ese trámite. Cualquier ciudadano puede ir a los dos módulos que tenemos, únicamente vamos a tener los módulos fijos, que es el que está en Ameca, y el que tenemos aquí en Outland, que esos módulos son fijos, y podrán acudir con cita o sin cita, como ellos crean necesario. La cita es para si no quieres estar haciendo fila o algo, la puedes recoger, pero podemos hacerle el trámite si se le extravió su credencial. Para que, y nosotros vamos a estar hasta el 4 de junio. Es decir, si el 4 de junio, antes del 4 de junio, para que puedan recoger su credencial y votar con ella.
Muy bien, bueno, pues es importante que la gente tenga en cuenta estas fechas de las cuales ya nos está mencionando. Con respecto al tema de los observadores electorales, licenciado Salvador, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Mira, los observadores electorales es una figura donde todos los ciudadanos que deseen participar como observador electoral y lo hagan, ellos tienen hasta el 30 de abril todos los mexicanos que deseen acreditarse como observadores electorales. Pueden hacerlo de manera presencial o virtual, pueden ir a la oficina del INE y llenar solicitud y acreditarse como observador electoral. La verdad que es una figura muy importante. Aparentemente se dice, observador electoral, pero todo el observador electoral puede andar en todas las casillas, puede estar en todas las sesiones de la Junta, del Consejo Distrital, puede asistir a todos los actos que conlleve el proceso electoral. Entonces, creo que para algunas personas les puede ser muy importante estar enterados de lo que va a surgir o lo que está surgiendo en el proceso electoral federal.
¿Tiene su acreditación?
Sí, le vamos a dar su acreditación, la traerá para todos lados, ellos pueden andar en todos lados observando la jornada electoral.
¿Hay un número estipulado para cumplir
no,
con ese?
No, el que sea todos los ciudadanos. Desafortunadamente, y te soy honesto, muy poca gente va. Muy poca participación en esa área. Será pues
porque... ¿Esto todavía está vigente para las personas que
hasta
quieran
ser? Hasta creo que
el 30 de
abril. Hasta el 30 de abril pueden los ciudadanos acreditarse. Te digo, es muy fácil, nada más llevas tu credencial de elector, llenas tu solicitud y te van a dar un cursito de las actividades que van a llevar a cabo. Perfecto. Eso es todo, no hay más que eso.
Pues bueno, y ahí tiene pues una gran oportunidad de contribuir y colaborar. Con respecto, bueno, ya nos habló de las campañas electorales, hasta el 2 de junio se pueden hacer campañas. Sistemas informáticos, licenciado Salvador, ¿a qué se refiere?
Los sistemas informáticos con los que habremos de contar, bueno, es lo que el día de la jornada electoral, lo que es el CIGE, el conteo rápido y el PREP. ¿El CIGE qué es? El CIGE es una actividad donde todos los capacitadores, asistentes electorales, nos estarán informando cuando ya se instalaron las casillas, si ha habido algún inconveniente o demás. Este funciona básicamente para la instalación de casilla. Y lo que es lo del conteo rápido, esa actividad también es muy importante porque el Consejo General... En ese momento hace un sorteo de cuáles casillas hay que llegar. El capacitador asistente nos tendrá que decir cuántos votos. Bueno, eso funciona después del cierre de la casilla. Después de las 6 de la tarde empieza a funcionar lo que es el conteo rápido. Ellos nos van a decir, va el capacitador y le pregunta al presidente, aquí cuántos votos obtuvo cada partido político y ese lo vamos registrando nosotros. Y el PREP es la situación es de que cuando ya nos están llegando las las casillas ahí al seno uh-huh. del Consejo Distrital, él lo va registrando, ¿no? Va registrando uh-huh. toda la votación que se va generando con motivo de la entrega de los paquetes electorales.
Claro, por eso se llama PREP.
Por
¿no?
eso antes, se llama PREP,
precisamente. Así es. Licenciado, hay una parte muy importante. ¿Cómo estará vigilando el INE también que las campañas, no sé si esto compete uh-huh. También a esta autoridad electoral, que las campañas se lleven de manera... pues cuidando sana distancia, estamos en una situación de pandemia y hay que sí. cuidar esta parte. ¿También lo está vigilando esta situación?
Sí, mira uh-huh. Eli, ahí tenemos también en la oficina un área que es el monitoreo. Nosotros estamos monitoreando a los candidatos y partidos políticos donde, número uno, cómo están llevando a cabo sus uh-huh. campañas. Y número dos, ¿cuánto están gastando? Uh-huh. Entonces nosotros también tenemos que revisar lo que se está llevando a cabo en las campañas. Y sobre todo también es importante por motivo de la pandemia, que se estén llevando de acuerdo al protocolo. El protocolo que les hicimos llegar en su momento a los partidos políticos y candidatos para que ellos se rigen ahí. Uh-huh. Entonces nosotros nos mandan una relación de dónde van a tener eventos y personal del INE va a supervisar. Lo mismo en las casas de campaña, vamos a revisar a ver qué es lo que tiene.
¿Qué se observa? ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo que se observa ahí?
Uh-huh. Bueno, observamos que efectivamente cubrebocas, que eso es primordial, uh-huh. que no estén tan aglomeradas las personas que asisten a los meetings, que básicamente te digo, las 3-4 reglas esenciales, que es lo que se está llevando a cabo ahorita, uh-huh. y que es... En términos generales, para toda la ciudadanía, ¿no?
Claro. Eso es. Y el tema de los gastos de campaña también. El tema de los gastos de campaña. Sí, platíquenos más de ese
tema. Bueno, el tema de los gastos de uh-huh. campaña, nosotros llegamos y vemos si cuántas camisas, por ejemplo, cuántas playeras están regalando, contabilizamos el tema de si están regalando despensas, qué es lo que están dando, y nosotros lo vamos contabilizando. Al término de la jornada, nosotros llevaremos una cantidad de cuánto gastó ese partido político, si se excedió en sus gastos o no se excedió, uh-huh. o
aquí nos mandamos
un informe.
¿En qué caso da la... están incumpliendo con la norma? ¿En qué casos? ¿Cuándo se viola esa...
Cuando exceden sus gastos de campaña.
¿Y eso lo determina el INE?
Nosotros mandamos un informe a la Ciudad de México, uh-huh. pero nosotros... Junta Distrital o Consejo Distrital no lo determina. Uh-huh. Nosotros... Diario estamos mandando un informe a la Ciudad de México de cuánto cada partido o cada candidato está gastando en sus gastos de campaña.
¿Se incumple cuando se rebasa el tope que se le proporcionó?
Es correcto, uh-huh. ahí es cuando se incumple. Uh-huh. Porque también ellos están generando, por ejemplo, nosotros no podemos localizar todo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ellos están, tienen que estar presentando mensualmente un control de gastos de lo que no vemos nosotros. Uh-huh. Ellos... al INE les tienen que presentar un control de gastos de qué compraron y qué es lo que a ese momento qué es lo que llevan gastado, ¿no?
Uh-huh. Los partidos en este caso están obligados a publicar cuánto llevan
bueno, yo creo que todo debe de ser transparente uh-huh. y claro, ¿no? Pero pues obligados así no, ¿verdad? Pero sí, obligados están en entregarnos a nosotros los gastos, eso sí. Claro. Pero ya la ciudadanía pues ya es cuestión de cada partido lo quiera hacer bueno, o no.
Nos toca a la ciudadanía entonces cuestionar esta otra parte.
Exactamente.
Ahí está la sugerencia.
Ahí está la sugerencia.
Muy bien. En cuanto a las acciones relevantes en materia de igualdad de género y la no discriminación, también es una parte importante, licenciado.
Sí, mira, uh-huh. los temas esos de la no discriminación, el INE se ha metido mucho en esos temas. Tan es así que el día 15 de enero de este año, el Consejo General... implementó algunas acciones para la no discriminación con personas con capacidades distintas, personas afroamericanas, personas de diversidad sexual, donde se le otorga las garantías a participar en los procesos electorales como candidatos y porcentajes que abran la garantía de su inclusión. El otro tema es el de que también fue un acuerdo del Consejo General donde otorga las garantías al voto a las personas que están en prisión preventiva. Uh-huh. Y el 25 de febrero también el Consejo General a través de un acuerdo publica la guía para prevención, atención y sanción, reparación integral de la violencia política contra las mujeres, que uh-huh. es el tema que es razón de género en el INE. Uh-huh. Entonces, eso es uno de los temas que el INE ha estado muy atento y metiéndose en los temas de esa naturaleza.
Uh-huh. Bueno, ya por último, licenciado, ya se nos fue el tiempo estimado para la entrevista, pero es importante todo lo que nos está mencionando. Si los ciudadanos vemos que se incumple en el tema de guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas, en la cuestión de las campañas, ¿qué podemos hacer?
Denunciar.
Yo ¿a dónde?
Creo que, tanto puede ser ante el INE, uh-huh. sí, ante el INE o yo creo que básicamente eso es el INE, ¿no? Porque eso no es un delito. Uh-huh. Es una acción por esta ocasión, ahora sí que, donde deben los candidatos hacer esos protocolos, ¿no?
Uh-huh. Debidamente y como nos correspondería, sí, como ciudadanos, es. Tener esta, uh-huh. esta participación. Bien, pues algo más en lo que usted quiera comentar y compartir con nuestro radioescuchas, licenciado Salvador.
Sí, mira, Elia, lo importantísimo que traemos, y te lo comenté al inicio, es de que pues ya iniciamos con la entrega de los nombramientos uh-huh. a las personas que fueron seleccionadas para ser funcionarios de casilla, que lo reciban, ¿no? Y si tienen alguna duda, y que estén conscientes también los funcionarios de casilla que hay un protocolo también de sanidad, ¿eh? O sea, no los vamos a dejar solos. Hay un protocolo uh-huh. de sanidad donde tendremos que a cada funcionario de casilla que se le vaya entregando el nombramiento, le vamos a mostrar el protocolo. Protocolo de la sana distancia, uh-huh. del gel antibacterial, cubrebocas y demás, cubreboca, todo lo que es el protocolo para el día de la jornada.
El día de la jornada.
Porque, bueno, uh-huh. pues sí, es algunas gentes nos han dicho, pues que yo no quiero participar porque no me vaya sí, a infectar claro. o algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y el ciudadano también tiene que estar consciente de que vamos a tener esas medidas de prevención.
Claro, ¿sí? Es muy importante sí. destacarlo. Ya tendremos una entrevista más adelante, si nos sí, lo permite.
Claro que sí, con mucho gusto. Licenciado, es un placer venir aquí contigo, Elia.
Muchas gracias. Igualmente, pues como siempre, recibirlo y bueno, conocer estos datos que ya lo reitero, lo digo, pues nos compete a todos estar informados de cómo trasciende esta jornada por la democracia y que somos parte de demostrar también nuestra educación cívica al momento, pues en todos estos aspectos, las fechas que usted ya nos ha mencionado. Muchísimas gracias, licenciado, y estaremos en próxima oportunidad de volverlo a invitar aquí a la cabina. Muchas
claro
gracias.
Claro que sí, con muchísimo gusto asistiré.
Gracias. Bueno, nos vamos a despedir esta mañana, agradecidos con el favor de su atención aquí en Señal Informativa, y me despido con esta frase de Abraham Lincoln. Dice, a propósito de la democracia, es el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Que tenga usted un excelente día. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.